24.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y como les contamos ya en Onda Verde, digamos, vamos a hablar de esta novedad que tiene que ver con Unilever. Unilever se impuso un objetivo súper ambicioso que tiene que ver con basura cero, ¿no? Hablamos que en medio ambiente el cero es como el nuevo negro, ¿no?
Totalmente.
Es la meta para todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y en este caso el objetivo que se pusieron fue basura cero. El año pasado esto ya se cumplió en 130 fábricas de 26 países, y hace muy poquito la fábrica de Gualeguaychú también se sumó a esta lista de plantas que llegaron a este ambicioso objetivo.
También es interesante ver cómo se habían planteado, digamos, temporalmente estas metas y lograron acortar los tiempos previstos, así que tenían 5 años y más de la mitad de las plantas lograron llegar al objetivo antes de tiempo.
Exacto,
¿no?
Para el 2015 no hay muchas empresas
para
que tienen
otras
el 2015.
Se animen, ¿eh?
No es imposible.
Porque a veces uno dice, bueno, lograr el objetivo de basura cero o cualquiera sea en materia ambiental parece como extremadamente ambicioso e inalcanzable. Bueno, se puede.
Se puede.
¿No? Vamos a escuchar a ver cómo.
Exactamente. Nos va a dar las claves Tarcisio Mulek, coordinador de Responsabilidad Empresaria y Sustentabilidad de Unilever Conosur, para contarnos un poco cómo hicieron para lograr este ambicioso objetivo. No sabemos si hay un mago acá atrás. Tarcisio, nos tenés que dar todos los tips para que las empresas sean cada vez más las que se sumen a estos desafíos cero en el mundo de la basura. ¿Cómo andás, Tarcisio?
Hola, Estefanía. Hola, María. Para hablar de magia, en realidad, lo primero es un agradecimiento para ustedes, que son magas, para decirlo de una forma muy buena, porque gracias a lo que venimos trabajando también con ustedes, que son comunicadoras en todo lo que es sustentabilidad, es que también logramos basura cero de parte de las plantas. Ahí tiene que ver también con un trabajo conjunto con todo lo que es los grupos de proveedores, también lo que es aguas abajo, con lo que sería aquellas entidades, organizaciones o empresas que reciben como un insumo lo que para nosotros es un residuo. Pero primero quería agradecerles a ustedes y a toda la audiencia que les escuchan, que son muchos, así que gracias por siempre tener al tanto a la gente y con Unilever esto que estamos haciendo, que es el plan de vida sustentable.
Por favor, un placer. Sabemos que siempre está bueno compartir estas buenas noticias y también, como decía María, que otras empresas puedan usarlo como lección aprendida para poder transitar este camino, que, bueno, no es fácil, pero se puede.
La primera lección, en realidad, no es para otros, sino para nosotros mismos, ¿no? Ahí escuchaba que ustedes decían que nos habíamos adelantado un poco en el lograr el objetivo.
Sí.
Y la verdad es que para nosotros es una alegría muy grande saber que cuando las cosas empiezan a correr, algo que al principio entendíamos como una dificultad o una, si querés, algo que generaba tensión, que es un cambio de hábitos en los mismos empleados sobre cómo usar sus residuos, dónde ponerlos y demás, termina siendo, para alegría y sorpresa nuestra, algo que no genera nada de tensión, porque el empleado enseguida asume que está teniendo un rol primero interno con la planta y después un rol más extrínseco que tiene que ver con el medio ambiente en general. Y ahí nos damos cuenta que ese es algo que venimos aprendiendo, que es primero trabajar con el hábito de los empleados y de la gente, y luego recién empezar a producir cambios. Así que ustedes hablaban de magia. Para nosotros lo mágico es que no haya casi mala recepción de este tipo de proyectos de parte de los empleados, y que eso sea tan fácil en sentido de adherencia.
Sí, si no te digo, ¿no? Enseguida motivan estas cosas cuando la gente percibe que el esfuerzo vale la pena, si no, no. O sea, yo te separo los residuos, hago todo lo que me decís, siempre y cuando esos residuos después sean realmente bien utilizados, etcétera, ¿no? En la medida en que la gente entiende hacia dónde va el esfuerzo, se prende y colabora más de lo que en principio uno creería, ¿no?
Es tal cual lo que vos decís. Ahí hay una... Nosotros aprendimos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el desempeño, con algo de la obligación, con algo de la prohibición, y otras que tienen que ver con esto que decíamos de la adherencia, ¿no? En términos de medio ambiente, o lo que es cuando hablamos de desarrollo humano también con las comunidades, el empleado está muy dispuesto a hacer un cambio. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Y por supuesto también ve que los números para la compañía en términos de waste o de residuos mejoran. Entonces ahí vemos que para el empleado ver que el resultado numérico, acá me refiero al resultado financiero, estamos gastando menos plata haciendo esto,
claro,
y estamos generando menos impacto ambiental. Entonces, para nosotros es una doble alegría, ¿no? Logramos
bajar los costos,
la parte de profit y la parte de medio ambiente, así que genial.
Perfecto, un claro ejemplo, digamos, cuando esta triple línea se empieza a alinear de alguna manera. En este caso, Tarcisio, por ejemplo, ustedes lograron reciclar 481.000 aproximadamente kilos de basura, que representa el 94,5, y aparte otros 28.000 kilos de residuos no peligrosos, todos evitaron terminar en los rellenos sanitarios.
Está buenísimo, porque ahí lo interesante es hablar de esto de qué es basura cero en realidad a relleno sanitario. Uh-huh. Nosotros, como plantas, tenemos dos tipos grandes, si querés, universos de residuos. Uno que es el peligroso, sí, y otro que es el no peligroso. El peligroso se manda a plantas de tratamiento especial, todo lo que sea, por ejemplo, insumos de la parte de enfermería y demás, que son patológicos y demás, eso ya tiene su tratamiento específico. Pero lo que no habíamos podido lograr hasta el año pasado, diciembre, era ese otro residuo que es como, por ejemplo, el de tu casa, el de mi casa, uh-huh, que es el residuo del comedor, yo me como un plato con pollo y me queda el hueso, o como... ese era un gran residuo el tema comedor. Entonces lo que logramos fue hacer el compostaje de todo ese residuo que es no peligroso, pero que dice que es orgánico. Entonces, yo les decía esto de aguas arriba, aguas abajo. No pudimos haber hecho esto si no contamos con nuestros proveedores que se suman a la campaña. Y es, si el comedor, el servicio de comedor, no logra, primero, un menú donde generamos menos, que está el pollo, pero no está el hueso, básicamente, esos son detalles que al bajarlo a tierra es lo que hace que el proyecto suceda. Y si no logramos tampoco que nuestros proveedores, trabajando en conjunto con ellos, nos den, por ejemplo, toneles que van y vienen, que son reutilizables, tampoco podríamos hablar de residuo cero. Entonces acá lo primero es siempre agradecerle a nuestros proveedores, a nuestros aguas abajo, con los quienes nosotros tardamos para entregar, por ejemplo, ese residuo que es orgánico para hacer compostaje, a ellos es que sumamos y que agradecemos primero por haber logrado esto.
Y hoy, de alguna manera, se puede decir que hay basura cero en todo lo que tiene que ver, digamos, desde los residuos industriales hasta este tipo de residuos, como comentábamos recién.
Ahí, basura cero, mejor me refiero a cero residuos al ánfilo, o sea, cero residuos a rellenos sanitarios. Exacto. No significa que no haya residuos. Lo que sí hay es que el residuo para nosotros es materia prima para otro. Uh-huh. Entonces, eso es... No, ¿dónde no termina? Y no termina en el SEAMSE, no termina en un relleno sanitario, no termina en un basural. Y eso, la verdad que en términos de medio ambiente, para nosotros es un golazo. Y pensar que podemos, de ese modelo de planta Bolivachú, ir hacia el resto de las plantas de todo Cono Sur y toda Argentina, es el objetivo para este año. Nosotros queríamos llegar con todas las plantas de Argentina para principios de 2013, fines de 2012, con cero residuos sanitarios a relleno. Y la verdad que, por ejemplo, no, en diciembre del año pasado nos quedaron menos de 170 kilos de una planta de Mendoza que es residuo del comedor porque no logramos el tema compostaje. Entonces nos dio mucha pena pensar que a veces para hablar de cero hay que hablar realmente de cero. Claro. Y eso es lo que queremos lograr.
Sí, no es una metáfora, sino que es cero, digamos, cero basura en relleno sanitario.
¿Querés contarnos?
Sí, aparte hablamos con personas muy ingenieros, ¿viste? Están trabajando en esto y cuando vos le decís son 10 kilos, podemos hablar de cero. No, cero significa cero, lo cual nos deja muy tranquilos y estamos
hablamos
bien.
Hablamos todos el mismo idioma, cero es cero. Sí.
No es 10. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que hacen en la fábrica, qué fabrican en Gualeguaychú y algunos ejemplos de reciclado? O sea, tal cosa va a tal objetivo, o sea, ¿cómo entra de nuevo en el proceso de reciclado?
Dale, mira, la planta de Iguale, como le decimos, Gualeguaychú, hace principalmente jabones en polvo. Lo que vos, no voy a decir marcas ahora porque por un tema de...
Podés decir.
Puedo decir, bueno, Skip, Ala, Drive son jabones en polvo y también algunos jabones líquidos y desodorantes. ¿Qué es lo que hace que logremos esos proyectos por separado? En cada planta hay lo que se llaman Green Teams. Son como equipos de trabajo de mismos empleados de la compañía que lo que hacen es liderar temáticas. Hace más o menos 4 o 5 años vimos que mejor que tener un responsable del tema y que bajara línea, era conformar equipos de personas que trabajan en la compañía normales, con su posición, pero que además están en un equipo especial. Y esos Green Teams tienen, por ejemplo, hay uno que es de agua, otro que es de residuos, otro que es de gases de efecto invernadero o energía, otro que es de mejora en lo que es las herramientas de trabajo, la forma de trabajar, ergonometría, etcétera. Y esos equipos son los que están trabajando en el detalle, esto que te decía, de, por ejemplo, descubrir que si el menú tiene más verdura, que además de hacer mejor al organismo, genera menos residuos porque se consume todo, y que las carnes, por ejemplo, la grasa de carne, es muy difícil de ubicar como los dos para hacer compostaje. Esos equipos son los que llevan adelante y tienen la vida de este proyecto en planta de Bolobechú. Algo que te quería contar es, pasamos de 2 ovejas que cortaban el pasto a 12. Entonces ya con 12 ovejas en el parque, para que te des una idea, hay más o menos alrededor de 1000 árboles en el parque de Bolobechú, y el césped es un espacio muy grande, y este equipo Green Team descubrió que las máquinas que cortaban el pasto también generaron residuo, por ejemplo, los tanques de combustible, el tema de una cuchilla que se desafila, hay que cambiarla, etcétera, y vieron que la oveja, el residuo que generaba, inclusive servía para el resto del compostaje, o sea que...
Es orgánico.
Es orgánico, y además hay un proyecto ahora de ver...
Es bastante económico, para alguno que tiene un jardín grande, en vez de la máquina pone una ovejita, ideas, viste, que hay que ahorrar costos... Es una buena
vamos
idea.
A hablar con la comunidad vegetariana y con los veganos para que no se nos ofendan con el tema de qué hacemos con las ovejas después, pero claro. Sí, la idea es que la misma oveja en su proceso, en su ciclo de vida, si podemos decirlo así, es también un ejemplo de aceptabilidad, ¿no? Come el pasto, nos corta el pasto de la planta, todo, y después hay un proyecto ahí de ver qué hacemos con la lana, que vamos a ver qué hacemos con personal ahí de la misma planta, a ver si quieren sumarse a un emprendimiento. Pero, pero esas son ideas de los mismos empleados, así que eso es lo interesante, ¿no?
Sí, está muy bueno.
Y vos me preguntabas por tema reciclado. Por ejemplo, hay todo lo que es residuo electrónico, hay un equipo también que se encarga de eso, de ver cómo reutilizarlo, se donan las computadoras que ya no se utilizan a una fundación, todo lo que es polietileno de alta densidad o PET, también que son las botellas del comedor y para tomar agua, etcétera, también se dona a una entidad que las pasa a buscar. Han encontrado en la planta de Bolobechú y en el resto de las plantas y acá en las oficinas, vamos buscando material por material a quién les sirve. Uh-huh. Obviamente esto también significa que hay un costo de logística que asumimos, pero a la larga esto termina siendo beneficioso para todos, ¿no? El generar el hábito y que después ese mismo costo de logística se va a netear con lo que genera de ganancia o de recuperación esa venta del material inorgánico o orgánico a otro que lo reutiliza.
Seguro. ¿Y cómo vienen a nivel calendario? ¿Cuáles son las otras plantas acá en Argentina que vos decías, bueno, están trabajando para también sumarse a
este objetivo? En 2013 queremos llegar con todas. Esto de nada a relleno sanitario con Mendoza, Bolobechú ya llegó. Estamos también con la de Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe. En Pilar está también la planta de la que hace alimentos, en la de Mendoza te dije, La Rioja, y ahí estoy. Y el resto también es oficinas. Las oficinas tenemos también para 2015, pero lo que nos falta, por ejemplo, en oficinas acá en Munro, en Vicente López, es lograr la parte de compostaje, de orgánicos. Entonces estamos viendo cómo hacer, ya tenemos el tema del aceite, viendo a ver cómo lo transformamos en biodiesel, pero nos falta resolver quién nos recibe. Lo que sería, esto parece un llamado a la solidaridad, pero
pues
¿quién no recibe los residuos del comedor, que es alimento que las personas no pueden comer, pero que sí para animales o lombrices o hacer compost puedan dar muy bien? Pero acá en la zona, como es una zona bastante citadina, mucha ciudad,
el tema de las ovejas, todo se complica.
Sí, acá se complica un poquito más, pero estamos viéndolo, ya estamos aprendiendo de otras empresas y preguntando y viendo qué hacer.
Seguro, siempre hay un camino y está bueno, como vos decís, que esté la inquietud y de alguna manera con estos Green Teams y que está instalado, entonces hay mucha gente pensando en cuál es la manera de lograr esto, digamos, no es lo mismo, no es alguien, una cabeza pensando solo, sino es muchísima
más gente pensando, eso es interesante. Y Tarcisio, ¿cómo están Unilever Argentina en relación a Unilever el resto del mundo? ¿Cómo se posicionan ustedes?
El año pasado, obviamente con mucho orgullo les cuento esto, nos nombraron la mejor empresa de todo Unilever a nivel global. También tiene que ver
¿Con qué parámetro, digamos?
Es un popurrí. Desde rendimientos económicos, de cómo nos fue el año pasado, tema ventas, tema empleados, satisfacción de empleados, tema sustentabilidad, reducción de impacto ambiental y la generación de mejoras en las comunidades a través de cadena de valor. La verdad que es como una síntesis de todo lo que ha sucedido en 2012.
Mirá qué bueno.
Obviamente eso nos levanta muchísimo la vara y tenemos que o mantener el logro o bueno, dejarle el paso a otros que también vienen empujando muy fuerte, Tailandia, Indonesia. Se ve mucho que los países que no son centrales empiezan a aportar muchísimo a lo que sería la economía global. Y eso se ve también en Unilever, y ser una de las mejores empresas dentro del conglomerado Unilever para nosotros es una alegría, pero tiene que ver con esto. El ejemplo de las ovejas no es menor, es todas las personas están viendo cómo hacer para que el negocio se vuelva sustentable. Paso a paso, siguiendo el plan de vida sustentable, pero tiene que ver con, más que nada, con esta especie de espíritu de compromiso con un logro que trasciende el resultado de este cuatrimestre, ¿viste? Tiene que ver con qué hacemos de acá a 20 años, a 30 años, qué le voy a dejar a mis hijos. Eso es una pregunta que se hace mucho el empleado Unilever, y que cuando vemos una capacitación o cuando trabajamos un proyecto hay una gran adherencia, y eso la verdad que...
No es fácil, y cuando tenés, digamos, eso, el resto es mucho más sencillo.
Podríamos decir que corre solo, pero la verdad es que son las dos cosas, ¿no? Es ir viendo propuestas que generen ese sentido, y además traquear y seguir qué resultados estamos teniendo para poder ver si estamos mejorando o no mejorando, ¿no?
Seguro. Bueno, Tarcisio, felicitaciones entonces por este logro de la planta de Gualeguaychú, y un poco por este también esta cucarda internacional de mejor compañía. Mira,
de casualidad te pregunté y ahí estábamos en el primer puesto.
Ojalá que el año que viene, cuando volvamos a hablar por este tema, con el tema cumplido en Argentina de residuo a landfill cero, les volvamos a decir que fuimos la número uno, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, por lo menos disfrutar del logro mientras se tuvo,
El momento de gloria. Con los tres mandamientos seguramente vamos a ser número uno,
Pero lo de tres puede ser número tres, bueno, en el top three por lo menos.
No. Top tres no es poco,
Sí, no. Ahí apostamos, ponemos unas fichas también para que mantengan este puesto. Y felicitaciones entonces por este logro de basura cero en Gualeguaychú. Y bueno, y las siguientes plantas, como nos contaban, que van a ir sumándose este año. También con este listado bien largo y nutrido de 130 fábricas de 26 países ya con este objetivo cumplido. Gracias, Tarcisio.
María y Estefanía, muchísimas gracias. Saludos al equipo de producción y a tu gente. Un abrazo grande.
Gracias a vos. Hasta luego. Tarcisio Mulek, coordinador de Responsabilidad Empresaria y Sustentabilidad de Unilever Conosur, con este desafío cumplido de basura cero en la planta de Gualeguaychú. No se vayan.
Si una vez por semana te parece poco, seguinos en Facebook y Twitter.
@ tres mandamientos.